Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 19 y en menos de una semana estaremos celebrando el cumpleaños del hijo del carpintero. Así que, no sé, le vamos a preguntar a Guajiro si entiende. Creo que hay una encuesta y todo el mundo. No hay nadie que tenga la más mínima esperanza, Guajiro entienda. Muy bien. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido es el patriarca de los Martínez, porque hay unos cuantos Martínez aquí. Omar Martínez.
Okay. El chinito lo tengo yo atravesado,
¿sabes? ¿Tú crees, chico? Oíme, pero una de las mejores cosas que hay aquí. Okay. Así que, tú sabes que tengo una noticia que dar al Guajiro, Omar, y porque está impaciente, quiere saber lo que yo voy a decirle. Ponme la musiquita de Grandes Ligas para soltarle la primera bola.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tú sabes, Guajiro, ¿a quién consiguieron un cambio hoy los Marlins?
No me digas que firmaron a Iván Hernández otra vez.
Tú conoces a un muchacho que se llama Martín Prado.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Ah, yo sabía que iba a llamar tu atención.
¿Y cómo vino ese muchacho? Porque él ha cambiado al tema de temporada.
Mandaron para estar con los Yankees, iba a ser la segunda base.
Una noticia buenísima.
No.
Un utilite.
Sí, pero vamos a conversar porque decimos dónde va a jugar. Pero
un
bueno.
Utilite de clase.
No, no, Martín Prado es.
Y puede jugar regular también.
Naturalmente. Mira, los Marlins mandaron a Nathan Eovaldi, un muchacho que tira duro pero que no ha acabado la talla. Y enviaron a Garrett Jones. Garrett Jones, el zurdo, primera base.
Sí. Porque, bueno, claro, eso se veía que estaba claro, caído de la feria. Estaba madurito.
Naturalmente, tienen que pagarle 5 millones. Tiene a Michael Morse ahí. Y sabía que se estaba tratando. Entonces mandaron a un muchacho que se llama Domingo Germán, que es un muchacho, un pitcher de clase A, para los Yankees. Los Yankees le mandaron a este muchacho Prado, Martín Prado, y al pitcher derecho David Phelps. Y por lo que estuve leyendo, este David Phelps, muchacho jovencito, pero que tiene un prospecto tremendo. Pero no un prospecto, está ya en Grandes Ligas. Y los Yankees pensaban que lo iban a tener como uno de los abridores este año. O sea, que no. Pero bueno, ahora, sabemos que Garrett Jones, bueno, ya estaba con una, como dice, medio cambiado, porque ¿dónde va a jugar?
Es por segunda vez que viene por aquí, Martín Prado, ¿no?
No, el que estaba antes era Infante, que se parecen.
Ah, Infante.
Que se parece.
Martín Prado, ¿cómo que no?
¿Te acuerdas? Infante, Omar Infante, que también juega varias bases, que es venezolano y que también es un tremendo pelotero. Pero este es más pelotero, tiene más poder que Infante. Y ha jugado con varias gente. Martín Prado, y le da un palo a cualquiera. Ahora, ¿qué va a jugar Martín Prado? Esa es la cosa. Pensando, si Martín Prado puede jugar los cuatro posiciones, sí, del cuadro y los filos. Es el super utility. Pero yo no creo que lo tenga sentado. Gana 11 millones de dólares al año. Está contratado por 2 años. Los Yankees van a poner 3 millones cada año de eso. O sea que le tocan 8 millones de pagarle los Marlins. No lo van a tener 8 millones para sentarlo ahí. Ahora, si tienes a Michael Morse en primera, que él también puede jugar primera, ¿sabes? Tienes a Michael Morse en primera. En segunda va a estar Gordon, porque para eso lo buscaron. No, no.
Y yo pienso que ahora que tú estás hablando de eso, que a dónde va a jugar, él es un hombre que cabe ahí porque para darle descanso a la segunda base para dar descanso al viejito tercera base de vez en cuando. Porque este no es segundo de nadie jugando en el cuadro.
No, y si ha jugado tercera base,
y la mayor parte. Eso vale mucho tener un hombre como él.
Ahora, pero gana mucho dinero para tenerlo de utility.
Yo no sabía que ganaba tanto dinero, ¿sabes?
Sí, 11 millones. Y 11 millones. O 8 va a ganar con los Marlins porque los Yankees pagan 3 millones de los 11 millones. O sea, los males son muy diestros a la hora de hacer estos cambios con el billete. Tú sabes, ellos siempre buscan que le devuelvan plata y ese lío. Y
los males están buscando entrar en el playoff. En el comodín ese, que es un factor importante. Cuando entra el comodín, ganan.
Yo estuve revisando los equipos de la división del este de la Liga Nacional, los otros. Mira, los Phillies están desarmados y están cambiando todo el mundo. Los Bravos están haciendo lo mismo. Los Mets son los Cachorros de Chicago de esa división. ¿Okay?
Y mientras tenga la mano echarse, que cuando saque el piche, en vez de traer un zurdo, picharle al zurdo, trae un derecho, picharle al zurdo. Una cosa increíble.
Sí, bueno. Entonces, el equipo ahí, indudablemente, el equipo número uno ahí son los Nacionales de Washington. Pero los Nacionales de Washington, hoy estaba leyendo eso, los Nacionales de Washington tienen a la mayor parte de sus mejores jugadores que van a la agencia libre después de este año. O sea, ellos ganan este año o el año que viene se debilitan. Y los Marlins tienen asegurado por lo menos toda esta gente por 2 años. O sea, que este año los Marlins pueden mejorar o ganar y el año que viene pueden ganar. Esa es la realidad. Ellos hablan hasta ahora, tú sabes que una cosa es en el papel y otra en la verdad, ¿no? A la hora de jugar.
Una cosa que la gente, mucha gente no se da cuenta, que no, que está en una división durísima.
Muy dura.
Y durísima. El equipo de Washington ganó 96, 97. El equipo de Atlanta siempre gana 90 y pico. Y ellos quedaron en el cuarto lugar sobre Filadelfia.
Exactamente.
Empatado para Huaycar con los Mets.
Sí.
Que los Mets es un equipo que ellos le pueden ganar a los Mets.
Exactamente.
Sí. No, eso yo, ¿no?
No, el equipo de los Marlins es mucho mejor que el del año pasado. Y el año pasado dieron guerra cantidad. Estuvieron hasta septiembre ahí peleando. Entonces yo creo que pueden hacerlo. Ellos, el hecho de que hayan cambiado a Eovaldi me hace pensar que se han puesto de acuerdo con Haren, ese que se quiere retirar y va a quedarse aquí. Porque ellos soltaron a Eovaldi. Ellos desde el principio estuvieron hablando que una de las piezas que tenían para cambiar era Eovaldi. Que por alguna razón tiene de todo, pero el muchacho no sé lo que le pasa. Y no ha dado resultado, ¿no? De me siento un muchacho que tira casi 100 millas. Sí, eso es, esto, pero no le ha ido bien. Y claro, para los Yankees tienen muchacho de 25 años, le viene una super pieza porque tienen otros pitchers buenos, ¿no? Veteranos. Pero soltaron a Felt, que Felt puede dar la talla con los Marlins. Y los Marlins tienen dos. Si no cambia, si no se arrepiente Haren de jugar, se retira. Tienen a Haren, tienen a Leito, tienen a Henderson Álvarez, que es tremendo pitcher. Tienen a este otro muchacho, que fue muy bueno el año pasado, de los muchachitos jóvenes también.
Álvarez.
No, Álvarez sí, pero tienen otro, ¿cómo se llama él?
Un americano. Álvarez pichó buenísimo.
No, Álvarez, tremendo piche. Ese es el que quería todo el mundo. Sí. Tú sabes que los Rockies le dijeron: te damos a Justin Morneau, pero tienes que mandarnos a Álvarez. Y Miguelito Gil le dijo: se acabó la conversación. Ese muchacho es intocable.
Okay. ¿No será que los Marlins tienen algo entre manos para hacer otro cambio? Cuando cogen a Martín Prado, que es un pelotero que puede jugar regular, ¿no irán a soltar a tercera base que ya...
Eso es lo que estaba pensando, McGee.
Por los años, entonces si a lo mejor alguien lo quiere coger, porque es buen pelotero.
Sí.
Y no solamente fildeando y bateando, fue el líder en el equipo con 100 y pico.
Claro. Fue la mejor temporada que ha tenido, pero ha sido bueno. Yo no sé. Sí, eso es lo que tú dices, tiene muchas posibilidades.
¿Y cómo tú ves los cambios que ellos han hecho? Amor, Gordon.
Bueno, es lo ideal.
Dos piezas importantes en el equipo que le hacían falta.
Importante. Bueno, lo de Gordon fue un éxito. Ese muchacho, batea 280 y pico, pero el problema es que todo...
Y 12 dobles y 64 bases robadas, sí, eso que así es... que va a anotar carrera.
Naturalmente.
El tanto no se puede quejar porque lo va a tener ahí mucho para cogerlo.
El muchacho si se envasa tiene un two-way siempre. Si le dan la base, se roba la base, es un two-way. Ya está en posición anotadora. Eso en 64 ocasiones lo hizo. Ya estamos hablando algo serio.
Líder en las dos ligas.
Sí. Líder en triple.
Líder triple.
Sí. Y uno de los líderes, de que no es líder, pero uno de los que más triple batió fue Echavarría. O sea, tienen dos bateadores de triple ahora en el equipo. ¿Okay? Ahora, eso, o sea, la segunda, eso sí. Ahí se la comieron, como dice. Ellos escogieron a Leitos, muy buen pitcher, ok. Esto que es un pitcher de cabecera, no estamos hablando de un tipo, un novato, ni mucho menos.
¿Cómo se llama? Fulcar lo votaron completo ya.
Ese no se habla, ni en los centros espiritistas está él metido. Ahora, el tercero que cogieron ellos en el cambio fue Michael Morse. Michael Morse ha tenido una temporada un poco errática porque lo han cambiado mucho de equipo. Pero Michael Morse tiene una ventaja, que es que va a batear detrás de Stanton. Se le van a pichar. Porque tú tienes que fajarte con Stanton o con Michael Morse. Eso quiere decir que le van a pichar bien. La otra cosa es la siguiente. Son los intangibles de la pelota. Si tú tienes a el corre-corre en primera... A Gordon en primera y tienes atrás bateando a Yelly, a Stanton y a Morse.
Yelly es ambidiestro, ¿verdad?
Yelly es zurdo.
Bateado a zurdo nada más.
Es zurdo nada más, pero
o sea, nada más tienen dos zurdos.
Sí.
El catcher y él.
El catcher.
Bueno, pero bueno.
Sí. Ahora, si tú tienes en primera ese muchacho, la forma única que tú puedes tratar de que no te roben, tú que eres pitcher, es venir con recta y rápida. Y la tiene que pasar a Yelly y a Stanton. O sea, que le tiene que pichar.
Y lo bueno es que Gordon va a estar en la misma liga, que no tuve que cambiar de liga, no, porque eso afecta a veces.
Exactamente, no está en la misma.
Y un bateador cosa. Como el segunda base, bateando la zurda, después viene el bateador... El left field, que se llevó un guante de oro de este año.
Guante de oro, y además se robó 24 bases, se robó.
Sí.
Ok, y batió 280 y pico, y estuvo arriba de 300 gran parte del año. O sea, estamos hablando de...
Así que, bueno, vamos a ver si ellos pueden coger el comodín.
Ahora, hay una cosa muy interesante desde el punto de vista personal. Los tres tipos que ellos agarraron antes de Martín Prado, los tres peloteros, son de aquí. Gordon. El Flash, él es el hijo de Flash Gordon. Flash Gordon y la esposa, o sea, los padres de este muchacho, de Dee Gordon, dice que vive a 5 minutos del estadio. Que cuando llegue, él es soltero. Dice, no, yo cuando llegue voy para casa de los viejos míos. Y dice, y los domingos voy a comer a casa de mi abuela. O sea, tiene toda la familia aquí. Eso pesa, ¿tú sabes? No, y el muchacho estaba allá en California donde no conocía a nadie, muchacho jovencito. Entonces, Leitos es de Davy, el pitcher, es de Davy. Sí. Y se graduó aquí en el norte de Miami-Dade, es aquí de Miami. Dice que él, el primer juego que vio en su vida de Grandes Ligas, fue el primer juego que tuvieron los Marlins en 1993, que lo llevaban vestido de pelotero al estadio con 9 años.
Entonces, y eso ayuda mucho, ¿sabes? Claro, venir a la casa.
Venir a la casa, es eso.
Y claro. Tú sabes que él tuvo una temporada, si tú puedes mencionar, bastante buena, porque estuvo lesionado.
Estuvo lesionado.
Y batió 15 o 16 jonrones.
Sí.
Estuvo con los Cardenales, jugó buenísimo los Cardenales hace 2 años atrás, ¿no?
Sí. Pero estoy hablando aquí de Morse. Sí.
La primera base.
Sí. De Morse, no, y tú
y aquí va a estar, yo pienso que aquí va a tener más posibilidades porque va a estar jugando regular. No tiene que estar pensando que si voy a jugar, claro, que si no voy a jugar.
Está regulando y va a batear después de tanto y antes de McGee. O sea, tienen que picharle. ¿okay?
Y la gente se pregunta, ¿quién será más bueno? Pues si no hubiera sido por Moro, los San Francisco no gana, que metió un jonrón.
Metió un jonrón.
Para ganar el juego.
El héroe de la serie mundial.
Con la alegría aquella que salió.
Pues. Sí, viste. ¿Viste? Metió un jonrón.
Nunca había visto una
con un muchacho.
Y llegó al banco y abrazó a todo el mundo. Sí. Para poquito tumba al manager.
Sí. Metió un
jonrón. Alegría.
Metió un jonrón en una serie mundial. Sí. ¿Tú te imaginas? Esto, a mí esa cosa me gusta.
Hoy salió un artículo. Que no lo traje aquí, pero lo leí bien. El San Francisco en 5 años, 3, pero ha ganado el año 10, el año 12 y el 14. Sí. Quiere decir que el año 15 no va a ganar, el 16 va a ganar.
Bueno, hablando de San Francisco, acordó con Jay Peavy, se quedase con él. Y va a estar, 2 años. Va a ganar $7 millones en este año, el año 2015, y $13 millones en el 2016. El contrato incluye un bono de firmar por $4 millones y una cláusula absoluta de no cambio. No lo pueden cambiar a Peavy. Ahora, estuve leyendo los récords de Peavy últimamente. Tiene 33 años. Fue un gran pitcher, pero tuvo hoja de 6 ganados y 4 perdidos con efectividad de 2.17 para la traspasar de las Medias Rojas a los Gigantes el 26 de julio. En 20 aperturas con Boston, eso fue en 2014, porque lo cambiaron en mitad de la temporada, en 20 aperturas con Boston, en el 2014 registró marca de 1 ganado, 9 perdidos y un promedio de carreras limpias de 4.72.
Bueno, después de pichar en Rochester ya en Triple A, sí. Con esa efectividad y ese récord.
No,
porque si por lo menos ganara.
Se pone aún peor. El veterano, quien también obtuvo un anillo de serie mundial con las Medias Rojas en el año 2013, tuvo un marca de 1 ganado y 2 perdidos y efectividad de 6.19 en 4 aperturas de postemporada con San Francisco. En 2 aperturas, en el clásico de otoño de este año, o sea, la serie mundial, su hoja fue de 2 perdidos, ninguno ganado, con promedio de carrera limpia de, dime un número.
No, que llegó a 5, no.
12.79.
Bueno, pero tú sabes que en Grandes Ligas, esto es un chiste güero, necesitan pinche práctica también, ¿ok?
No, sí. Dice, Peavy, quien fue seleccionado por los Padres en el draft amateur de 1999, tiene un récord de 139 ganados, 111 perdidos, con efectividad de 3.53 en 337 aperturas ante 13 temporadas en Grandes Ligas. El diestro que ganó el premio Cy Young en el año 2007 con San Diego, también ha lanzado para las medias blancas. O sea, él fue muy buen pillo, pero últimamente, pero le pagaron muy buen dinero.
Esa efectividad de 370 y pico es buenísima.
Sí.
Hoy en día.
No, 353 tiene de por vida, 353.
Sí, por eso, y estoy seguro que ha pichado bien en cantidad, ¿no?
Sí, sí, ha hecho, bueno, no sé cuántos cine ha pichado, pero ha hecho 337 aperturas, o sea, ha abierto 300 y pico juegos. Otro cambio grande.
Este año puede haber muchas cosas que pueden suceder en la pelota. El caso de los Yankees, uno. El caso de Boston, después de haber ganado la Serie Mundial, último lugar, han hecho transacciones, cogieron a Césped y lo cambiaron para el Detroit. Se salvó Césped de ir para Detroit, donde hay una novena ganadora de verdad, con un grupo de muchachos latinos juntos, cubanos, y él es cubano también. Ahora, el equipo de los Yankees, si Sabatía no se cura, los Yankees no tienen chance de volver y se han ido, después de 19 años, quedaron fuera por primera vez para ir al playoff. Quiere decir que sin Sabatía ellos no van a hacer nada. Firmaron una tercera base que le dieron $46 millones.
Sí.
Y el otro caso es el que está suspendido, que dicen, de la forma que habló Cashman, el gerente general, el presidente, le tiene un odio a Rodríguez, que mete miedo. Yo estoy pensando que cuando yo traje ese hombre ahí, Rodríguez no tiene chance de jugar aquí, sí, en este equipo.
¿Tú sabes lo que es eso?
Y entonces Rodríguez declaró que quiere limpiarse lo que ha hecho, sí, para que estar tranquilo en su vida.
tiene que jugar 15
pero
años.
Pero que se recuerde que los 40 años también le sí, va a llegar.
40 años. Bueno, otro cambio grande. Los Padres, que es el club de Grandes Ligas más ocupado que ha estado en este invierno, han adquirido el guardabosque Justin Upton de los Bravos de Atlanta. Dice, dicho movimiento significa que ahora Upton forma parte de un line-up en San Diego que incluye a Matt Kemp, candidato para jugador más valioso de la Liga Nacional en el año 2011, al receptor estelar Derek Norris y a Will Myers, el novato del año en la Liga Americana en el año 2013. Varios medios informaron hoy por la mañana que Upton estaba a punto de ser traspasado. Ken Rosenthal fue el primero en informar que el equipo que había adquirido los servicios de jardinero era San Diego. Ken Rosenthal es el tipo chiquitico que usa la copatica, la cito. Los Padres ahora tienen un exceso de guardabosque, ya que contaban con Will Venable y Carlos Quintin antes de agregar a Ken Mayer y Upton. Se ha informado que a cambio de Upton y un prospecto por nombrarse, Atlanta recibirá cuatro jugadores de liga menor: al zurdo Mac Fried, al topedero Jake Peterson, al tercera base Dustin Peterson y al jardinero Malik Smith. A lo siguiente, ¿te acuerdas que habían dicho que tiene artritis en las dos caderas? Debe ser en los dos lados de la cadera, porque uno tiene una sola cadera. Mac Kemp, pero firmaron a Mac Kemp, los Padres lo firmaron, aparentemente. A lo mejor si hubieran por los dos chileos, nosotros lo firmamos, pero tienen que darme más dinero. Algo por el
no ha ido sin nada el Detroit con Chile. ¿Qué ha pasado? Se han quedado callados por los 300 millones de dólares.
No han dicho nada y aparentemente...
¿Qué pasa ahora si él puede no firmar? Porque puede jugar ganando, creo que son 15 o 17 millones de ganas. Otra pregunta que quería hacerte. Vamos al caso. Después de un año y pico sin jugar, el lesionado que tuvo lesionado tres operaciones en la pierna fue a Japón y se operó en Japón. Está hablando de Rodríguez, problema de la suspensión, la mente de él no está clara, los años le han caído, le deben 60 millones. Y en el campo de entrenamiento, según Cashens, no va a jugar y no puede batear en el campo de entrenamiento. Y lo vota, hay que pagarle los 60 millones de dólares.
Sí, señor. Sí, señor. Esos 60 millones se los tienen que pagar, no importa lo que pase.
Porque eso está mejor que no haga nada de que haga mucho, porque él va a ser poco. Porque el tiempo ese de un año y pico sin jugar. Pero que la gente no se da cuenta que él tuvo lesionado y no podía jugar tercera base y lo tenían que estar descansando. Claro. Lo pusieron de designado varias veces. Pero estaba activo, ahora no está activo.
No, naturalmente.
60 millones de dólares.
Y el año este se lo pasó en problemas mentales, con un lío de juicio, de tal cosa, peleando. Eso es agotador, sin hacer, no tiene tiempo para hacer ejercicio. Yo lo veo muy... Bueno, los 60 millones los tiene en el bolsillo. ¿Cuándo los cobra? Los cobra a medida que pase el tiempo. Pero se lo tienen que pagar. Aunque se muera, se lo tienen que pagar a los herederos. Mira cómo es la cosa. O sea, ese dinero los Yankees lo tienen que soltar de todas formas.
¿Quién era el agente de Bora? ¿Era el agente de él cuando firmó el contrato en Texas y vino para aquí? No.
Era otra gente cuando firmó con Texas, con Hicks, que era el dueño de aquello. Pero bueno, esto es un caso feo, el caso de Alex Rodríguez. Al principio, bueno, que se dijo, pero el tipo siguió. Tú sabes, oye, ese muchacho de verdad era uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Para qué tuvo que meterse en ese lío? Indudablemente que tiene un cable cruzado, tú sabes. Porque si tú dijeras, no, es que el tipo estaba mal, era un tipo mediocre para mejorar, pero qué ambición de ser aún mejor cuando él, cuando estaba jovencito, con Seattle, era un peloterazo.
Sí, señor.
Okay.
Estaba flaquito,
¿te acuerdas? Y bateando como una bestia.
Cuando vino a Texas fue cuando empezó a engordar y que no fue buen shortstop porque batió jonrones como loco.
Exactamente, sí, exactamente. Y entonces se puso como eso. Bueno, dice Juan Martínez que tenemos que hacer una pausa, así que la vamos a hacer y regresamos en poco tiempo. Guajiro me está haciendo un cuento buenísimo, lo termina después porque estamos en el aire. Vamos a hablar de los juegos de la NBA que tuvieron lugar anoche. Muy poquitos juegos, 4 juegos fue lo que hubieron. En el primero de ellos, los Bulls de Chicago le ganaron 103-97.
¿Qué te dije que ese club está encendido?
No, no, y sí, Nueva York está de capa caída porque fue contra Nueva York. Date cuenta que Nueva York tiene 5 ganados y 23 perdidos, ¿ok? Butler, el antiguo jugador de Miami Heat, que juega ahora con Chicago, fue el mejor anotador del partido y de Chicago con 35 puntos. Y Hardaway Jr., por Nueva York, anotó 23 puntos. Hardaway Jr. es el hijo de Hardaway, que fue también jugador de Miami Heat y que su número está retirado del Miami Heat, está colgado en el techo del Coliseo del Miami Heat. El padre de Hardaway, muy bueno. Bueno, el hijo también es bastante bueno. En otro partido, los Pelicans de New Orleans le ganaron 99-90 a los Rockets de Houston. Y esto es importante porque los Rockets están en una buena temporada. Y los Pelicans, en realidad, en su división, están en último lugar. Como después vamos a dar las posiciones de los equipos. Pero decirle que Houston está en la misma división de New Orleans, de los Pelicanos, y Houston está en segundo lugar, y los Pelicanos están en el sótano, pero anoche le ganaron. Los Bucks de Milwaukee, cuando dicen Bucks, quiere decir un venado macho, es un Buck. Le ganó 108-107 a los Reyes de Sacramento, un punto de ventaja. Nadie anotó 20 puntos para los ganadores de Milwaukee. Cousins, para los perdedores de Sacramento, anotó 27. Y en el último partido de la noche, los Warriors de Golden State le ganaron 114-109 al equipo de Oklahoma. Curry anotó 34 para el equipo de Golden State. Este muchacho de Stephen Curry, que es uno de los grandes tiradores de la NBA y va a ser una de las grandes estrellas por un tiempo. Otra gran estrella fue el mejor anotador por Oklahoma, Westbrook, con 33 puntos. Esos fueron los juegos que hubo anoche. Hoy va a haber bastante participación. El equipo del Jazz de Utah, que vino aquí, derrotó a Miami en su casa, va a subir un poquitico y esta noche juega con Orlando. Ya empezaron a jugar hace unos minutos. El equipo de los Hornets de Charlotte va a Filadelfia, allá a tratar de ganarle. Estos dos equipos son dos equipos perdedores, en realidad. Bueno, Filadelfia tiene el peor récord de la NBA con 2 ganados y 22 perdidos, pero Charlotte tiene 6 ganados y 19 perdidos, así que tampoco está como para llamar a casa, ¿no? El equipo de Minnesota juega en Boston con los Celtics. Después voy a hablar un poquitico de los Celtics. Los Nets de Brooklyn juegan en Cleveland con los Cavaliers, el equipo de LeBron James. Los Raptors de Toronto viajan a Detroit para jugar con los Pistones. Los Magos de Washington vienen a Miami a jugar con Miami. Washington está jugando muy bien, está en primer lugar de su división. Y Miami va a tenerla muy dura esta noche para poder ganarle a Washington. Chicago juega otra vez 2 noches seguidas. Va a jugar en Memphis. El equipo de los 3 veces de Portland juega en San Antonio con los actuales campeones de las espuelas. Los Clippers de Los Ángeles suben la loma y van a Denver a jugar con los Nuggets. Y finalmente el equipo de Oklahoma City va a jugar en Los Ángeles con los Lakers. Les dije, antes de hablar de la posición de los equipos, les iba a hablar de los Celtics. Los Celtics cambiaron a su armador Rajon Rondo.
Eso te iba a preguntar.
Sí, señor.
Dice el dueño de que tiene billete, el de Dallas, que ahora va a ganar la división.
Bueno.
¿Qué tú crees? Es lo único que le quedaba, porque los demás se habían ido para Nueva York.
Sí, sí.
De los Celtics, ¿no?
De los Celtics, sí.
Rondo es buenísimo.
Es muy bueno, es uno de los mejores armadores que hay. Bueno, va para, ¿cómo se llama esto? Para Dallas. Y Dallas tiene muy buen récord. Lo único que pasa es que Dallas está en la división más fuerte que hay. De aquí un ratico, cuando demos las posiciones, vas a ver cuál es la cuestión, ¿no? Dice que los Celtics de Boston finalizaron el acuerdo por Rondo con los Mavericks por un cambio de jugadores y selecciones del draft. bien complicado, mira. Boston estará mandando al jugador todo estrella y al delantero Dwight Powell a Dallas por Brandon Wright, Joe Crowder, Jameer Nelson, eso es muy bueno, Jameer Nelson, y selecciones de sorteo. Los Celtics recibirán primera ronda del draft en el año 2015 y selecciones de la segunda ronda para el año 2016 y también una excepción de cambio para $12 millones. Eso quiere decir que le dejan en la nómina ese hueco, $12.9 millones. Ellos pueden contratar a alguien sin pasarse del límite con ese dinero. Y lo que pasa con el equipo de los Celtics es que lo van a reconstruir. Entonces ellos no van a ganar con Rondo de ninguna forma. Usan a Rondo para conseguir todos estos muchachos y conseguir las primeras selecciones en el draft para sacar en la universidad en los próximos 2 años. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando uno busca en la lotería amateur un pelotero de béisbol, ese muchacho, si llega a las grandes ligas, llega en 3, 4, 5 años. En el basquetbol no, el basquetbol sale de la universidad y al año siguiente está en la NBA, si es muy bueno. Las primeras acciones, ¿tú sabes? Así que por eso ellos cambian los jugadores como Rondo por turnos para escoger en el draft. Así que bueno, después explico una serie de cosas, pero dice que los Mavericks eran uno de varios equipos que expresaron interés en Rondo. Los Celtics también hablaron con los Reyes de Sacramento, los Knicks de Nueva York, los Lakers de Los Ángeles y los Rockets de Houston sobre un cambio potencial, de acuerdo a la fuente. Rondo está promediando 8.3 puntos y 10.8 asistencias esta temporada, su novena en la liga. Ahora, le voy a dar primero las posiciones de los equipos y después vamos a ver una cosa que entrevistaron a Reggie Miller, ese ex basquetbolista, en su opinión sobre Kobe Bryant y Michael Jordan. Primero que todo, las posiciones de los equipos en la Conferencia del Este, en la División del Atlántico. Toronto sigue marcando el plazo, tiene 20 ganados y 6 perdidos. Le sigue Brooklyn con 10 y 14. 9 y 14 tiene Boston, los Celtics, de lo que estábamos hablando. Los Knicks de Nueva York, como les dije hace un ratico, tienen 5 ganados, 23 perdidos. Y Filadelfia tiene 2 ganados y 22 perdidos.
Tiene un récord bastante bueno hoy. Pues están en el sótano, no aguantan tanto frío, ¿sabes?
No, se están tan calienticos. En la división central de la Conferencia del Este, los Bulls de Chicago están en primer lugar. 16-9 es el récord. Los Cavaliers de Cleveland están un juego y medio. El equipo de LeBron James ha estado subiendo, tiene 14-10. Milwaukee tiene 13-13, Indiana 8-18, los Pistones de Detroit tienen 5-21. En la división del suroeste, Washington, que le dije que va a jugar esta noche con Miami, está en primer lugar con 18-6. Por eso es muy difícil Miami ganar este juego. Atlanta, segundo lugar, 18-7. Miami en tercer lugar con 12-14. Orlando tiene 10-18 y Charlotte tiene 6-19. En la Conferencia del Oeste, en la División del Noreste, Portland tiene 20-6, Oklahoma City 12-13, Denver tiene 10-15, el Jazz de Utah 7-19 y Minnesota tiene 5-19. La División del Pacífico, los Warriors de Golden State tienen 21 ganados y 3 perdidos, tienen el mejor récord de la NBA. Los Clippers de Los Ángeles tienen 18-7, los Soles de Phoenix 13-14, 11-14 tiene Sacramento y los Lakers están en el sótano con 8-17. Y la división del sudoeste, de la Conferencia del Oeste, que le dije que es la más fuerte, Memphis está con 21-4, le sigue Houston con 19-6, Dallas 19-8, San Antonio 17-9 y New Orleans 13-12. Todos tienen récord positivo. Y entrevistaron a Reggie Miller, ese gran jugador, ex jugador de baloncesto. Reggie Miller, para que sepan, tenía el récord de más tiros de 3 puntos en la historia hasta que Ray Allen, jugando con los Miami Heat, se lo rompió. Y le dijeron que si creía realmente que Kobe Bryant, que había pasado en el total de puntos a Michael Jordan, era mejor que Michael Jordan. Y él le dijo, no, Michael Jordan es mejor que Kobe Bryant. Le dijo lo siguiente, título, Kobe Bryant tiene 5, Michael Jordan tiene 6. Jugador más valioso, Kobe Bryant tiene 1, Michael Jordan tiene 5. Jugador más valioso de la final, Kobe Bryant tiene 2, Michael Jordan tiene 6. Selecciones en el Juego de las Estrellas, bueno, aquí Bryant tiene 16, Michael Jordan 14. Equipos de la NBA, o sea, todo equipo, 15 Bryant, 11 Jordan. También ha jugado más años Bryant, ¿no? Primer equipo de la NBA, 11 Bryant, 10 Jordan. Clasificación por punto, tercero Bryant, cuarto Jordan. Claro, tiene más allá que lo pasó. Título de anotaciones, tiene 2 Bryant, 10 tiene Michael Jordan. Fue 10 veces el líder de anotación de la NBA. Bueno, sobre esto yo hice un programa un día entre LeBron y Michael Jordan. Y voy a hacer un programa con tiempo, metiendo a otra gente más en el chocolate ahí en la cotelera, poniendo a Michael Jordan, a LeBron James, a Kobe Bryant, y traer a gente de atrás. Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain y Bill Russell. Y vamos a ver quién es quién ahí. Porque,
de todo eso me quedo con Michael Jordan por haber jugado y ganado como ganaba. Hubo una cosa que sucedió que el muchacho de los Lakers le empató, le pasó en punto.
Kobe Bryant, que estoy hablando. Sí.
Y entonces le faltan 6,000 para poder llegar al récord que tiene.
Sí, que tiene Karim Abdul-Jabbar.
Pero una pregunta, Rafael. Michael Jordan, cuando se retiró, no estaba completamente haciendo un trabajo excelente todavía, porque este que está con los Lakers...
Ya tenía que retirarse. No, Michael Jordan estaba bien, pero no tan bien, ya había mermado. Pero hay que pensar que Michael Jordan salió de jugar de esto. No, salió de jugar basquetbol y se fue a jugar pelota 2 años. La gente se le ha olvidado eso. Se fue a jugar con los Barons, sí, un equipo de triple A. Y él dijo, si yo puedo ser pelotero, lo que quería era ser pelotero. Y como ya tenía tanto dinero y había ganado los campeonatos, digo, me voy a... Y se fue al sprint training, le regaló un autobús al equipo, por un equipo de liga menor, ¿te acuerdas?
¿Sabes que al final metió 5 jonrones?
Sí, sí.
Y se retiró un autobús que no sé cuántos miles de pesos.
Le costó una fortuna, sí, pero se lo regaló al equipo para ir cómodo. Como tienen que andar en guagua de un lado para otro. Sí, le regaló una guagua de esa que parece una cosa increíble. Esto, con todo el dinero que tenía, se fue a jugar pelota. Tuvo 2 años jugando pelota, divirtiéndose. A los 2 años se dio cuenta que no iba a llegar a ningún lado como pelotero y volvió para la NBA. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no, tuviera más puntos todavía y más títulos, más cosas. Esa es la verdad. Muy bien, eso es lo que tenemos en baloncesto. Vamos, ¿ahora con qué vamos, no? Con el Guajiro Peña. Teníamos, ¿no?
Bueno, al señor Luis Pérez Ayao, que no ha recibido comunicación de la señorita Lisette, porque el teléfono que dio para radio, el señor Rodríguez, me volvió a preguntar que si ella podía llamar aquí y dejarle a Carrillo a alguien, y el radio él lo tiene, pero si no, se lo puede llevar Lisette, porque tenemos experiencias muy negativas cuando se han mandado radio. Así que, señor, ya consigue el teléfono, porque el teléfono que dio completamente no existe. Bueno, ahora voy a empezar. Este año hubo muchos peloteros latinos de guante de oro, incluyendo un cubano y un venezolano, el Queche Pérez se llevó. Pero los casos increíbles fue de los bates de plata de los latinos. Abreu arrasó. Altuve también se llevó uno. Adrián Beltré se llevó otro guante de plata. Otro bate de plata. Bautista, José Bautista del Toronto. Vito Martínez fue uno de los grandes y el mejor de todos con el bate de plata con el Detroit. El cubano Alexis Ramírez y las medias blancas. El brasileño Jan Gómez, catcher de Cleveland, se llevó por primera vez, tiene 27 años, y ha sido el brasileño el único que ha jugado Grandes Ligas y el primero en llevarse un premio natural. Si hay otros que no han jugado, no han hecho nada, pero él, como catcher con el Cleveland, fue tremendo, se ha convertido en un tremendo catcher. Así que también hubo, y hay que mencionar, si hubo un ganador absoluto en todo esto, se llama Clayton Kershaw, el pitcher, famoso zurdo de los Dodgers, que se llevó el más valioso, el pelotero más valioso que le ganó a Stanton, y el pitcher mejor de la liga, el Cy Young. Y en la Liga Americana, Corey Kluber de Cleveland se llevó el mejor lanzador. Pichó una pelota increíble y tuvo el equipo de Cleveland batallando todo el tiempo. Y el más valioso en la Liga Americana se llama el señor Mike Trout, por excelencia. Lo van a oír por muchos años, 23 años creo que tiene ya. El año pasado no se lo ganó porque el señor Cabrera acabó. Pero este año vino y acabó. Ese muchacho es un centerfield, corre, roba base, batea, tira, hace todo completo para ser una estrella hoy en día en Grandes Ligas. Así que, y si hay que mencionar algo de los que han ganado, que hayan puesto el nombre bien alto, se llama Mike Stanton, al firmar un contrato de $330 millones, y todo el mundo se quedó con la boca abierta, $325 millones.
Sí. Así que, vamos a dar 5 millones más total.
Estamos buenísimos. Rompió el récord del señor Rodríguez, señor entre paréntesis, Alex Rodríguez, que tenía un contrato de $275 millones, y Miguel Cabrera con $248 millones, y Pujol con $240 millones. Y si algo sucedió interesante, el año 14, el Juego de Estrellas le ganó a la Liga Americana para que el equipo Kansas City se declarara home team en la Serie Mundial. Eso sucedió. Y hasta aquí la noticia de las cosas buenas que sucedieron. Gire se retiró, el comisionado de béisbol se retiró. San Francisco ganó el 10, el 12 y el 14. Y dicen que el 15 no va a ganar, pero el 16 sí. Quiere decir que si gana 16 en 7 años va a ganar 4 series mundiales. Sí. Es difícil. Pero bueno.
No, sí.
Eso es todo.
No hablas más, güero.
¿Sí?
No, di algo más.
Eso es la bobería.
Vamos a dar el ranking de la FIFA de fútbol. Así que.
The name of the game.
Bueno, la FIFA sacó su ranking, su escalafón de las selecciones nacionales, como está el fútbol. Y Costa Rica se mantiene como el mejor de la CONCACAF, la Confederación de Centroamérica y el Caribe, en el lugar 16 con 997 unidades, delante de México y Estados Unidos con 836, que avanzó al puesto 27. Los primeros 20 sitios mantienen sus posiciones, mientras que Costa de Marfil perdió 4 lugares y ahora ocupa el número 28 con 833 puntos. En tanto, Serbia escaló 8 lugares al 38 con 713 unidades. Eso lo dieron ayer, 18 de diciembre. Le vamos a dar los 10 primeros, porque si no nos metemos el resto de la noche en esto. En primer lugar, Alemania, naturalmente ganó el Mundial y ha jugado muy bien. Argentina, segunda, que quedó segundo. Colombia, tercera, que jugó muy bien en el Mundial también. Así que ahí tenemos dos países de América en el segundo y tercer lugar. El cuarto lugar lo ocupa Bélgica. Le sigue los vecinos, Holanda. En sexto lugar está Brasil, que lo hizo muy mal en el Mundial. Portugal está en el séptimo lugar. Francia le sigue, está empatada con Portugal en el séptimo. España está en el noveno, porque no hay ocho, porque están dos empatados en el séptimo. Y en el 10 está Uruguay. O sea, sé que de los primeros 10 hay 3 de América, Argentina, Colombia y Uruguay. Están 2 ibéricos, Portugal y España. No, hay cuatro. Está Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay, cuatro de los primeros 10. Dos ibéricos que son España y Portugal, y el resto pues son gente germánica, en parte los alemanes y los holandeses, y los otros que son Franco, Francia y Bélgica. Así que ahí está la cosa de cómo está el escalafón de la FIFA. Por cierto, que Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, que declaró hoy que no van a revisar la votación para los mundiales que se dieron a Qatar y a Rusia, que ha sido un escándalo tremendo porque se sabe que compraron los votos abiertamente. Hay gente que está expulsada de la FIFA de por vida por eso. Pero él dice que no van a contar los votos, que sería no tiene el proceso legal para hacerlo. Y van a seguir con el hecho que evidentemente hicieron trampa en las dos elecciones esas para Qatar, tanto como para Rusia. En Rusia, bueno, ahí se puede, por lo menos cuando lo sacaron tenían el dinero, ahora no lo tienen. Ahora, vaya, la cosa ha cambiado, se la ha puesto, como decimos siempre, no es lo mismo cargar la filarmónica que cargar el piano. Estaban muy bocones cuando tenían $100 el barril de petróleo, pero ahora está 58. Y en el caso de Qatar, pues Qatar es un paisito que es un tierrero caliente, pero lo van a hacer allí. Así es lo que está diciendo la gente de la FIFA.
Rafael, tenía una cosita aquí.
Sí, dime.
Que no sucede mucho. Tres peloteros cubanos que se han llevado el novato del año son nacidos en Cuba.
Sí, casi siempre.
En regla, Canseco, el señor Fernández Santa Clara y José Abreu en Cienfuego. Pero los tres se llaman José.
Así.
José Canseco.
Qué raro, porque
José Fernández y José Abreu.
Qué raro, porque es un nombre bastante extraño. Casi nunca lo he oído yo, el José.
Así que vamos a ver si disparamos un cubano-americano que nazca aquí para que sea el novato del año. Así que eso es noticia, ¿sabes? Los José han triunfado como novato.
No, claro, sí. Acuérdate que si la vida en realidad fuera una democracia, los José mandarían.
Y déjame decirte que José Canseco y José Abreu, este muchacho, tuvieron un año fuera de serie para llevarse el novato del año. Sí. El pitcher, Fernández, no hay que hablar, eso fue...
No
fue más valioso también de milagro.
Quedó pegadito. ¿Te acuerdas? Y el Sayón también. Peleando con el Sayón, el más valioso, sí, y el Sayón novato del año, ¿no? Ese muchachito, Dios quiera que venga bien, ¿sabes?
Y voy a hacer un pronóstico que no me gusta hacer. José Fernández va a pichar el primer mes de la temporada como al final del primer mes de la temporada. Va a estar listo. Dicen que lo tienen que esperar hasta junio. No. En mayo está pichando ya.
Yo espero que espere.
Ojalá que Dios lo proteja.
Yo espero que espere hasta junio, que no se apure. Total, bueno, ¿tú sabes cuál es el nombre más común que hay en la guía de teléfono de Miami?
Sí.
¿Cuál es?
No sé, ¿no?
José Rodríguez.
Ah, sí.
hay más José Rodríguez que ninguna otra cosa.
Pero bueno, los José.
Ok.
¿Y quién es José José?
José José, que es un cantante, ¿no? Tú sabes que yo no sé mucho de eso.
Cantante, ¿verdad?
Mi cultura popular no llega hasta ahí. Yo sé que se llama José José, un cantante. Bueno.
José Carrillo.
Ok. Hay una, déjame ver qué cambio hay más, ya no tenemos casi tiempo, el único cambio que vamos a hacer es que el Gineto está tocando la campana y ya no la tocó, así que nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Omar Martínez, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo. We'll be right back.
de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.